Bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Primera de Corintios, capítulo 13. Vamos a leer los primeros 6 versículos. Y de esa manera hacemos un rápido repaso de qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que hemos estado hablando durante todas estas semanas. Primera Corintios, capítulo 13. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 6. ¿Ok? Si lo tienen, les agradecería que me acompañen en la lectura. Dice así, 1 Corintios 13, 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Muy bien, todo esto referente al amor. Hoy hemos llegado a la mitad del versículo 5, cuando dice allí que el amor no se irrita. Ese es nuestro tema el día de hoy. Vamos a mirarlo aquí. El amor no se irrita. Cuando uno lo ve en otras versiones, puede encontrar allí que dice, el amor no se enoja por cualquier cosa. El amor no se enoja fácilmente. Es interesante cómo todo esto nos lleva una vez más al concepto que estamos definiendo sobre el amor. El amor no tiene nada que ver con un sentimiento. El amor no tiene nada que ver con una emoción. El amor tiene que ver con acciones que sobrepasan mucho más allá nuestras emociones y nuestros sentimientos. Y yo les hago una pregunta, pero no me la respondan, por favor. ¿Esta semana o hoy han venido molestos? ¿Están enojados ustedes? ¿Han tenido algún contratiempo? ¿Ah, el horario los ha molestado, no? Pues yo sé que el lugar donde uno más se molesta, ¿saben dónde es? Camino a la iglesia, en el auto. Por eso que saben qué he hecho yo, estoy buscándome otro auto. Y así venimos separados, ¿no? En cada uno un carro. No, lo que yo hago es que yo vengo al primer servicio y Sonia viene al segundo servicio. Y así evitamos muchas conversaciones calientes que salen en ese caminar, que yo estoy seguro que le pasa a muchos de ustedes. Caminar el camino, ¿no? El camino a la iglesia es uno de los lugares donde generalmente se presentan muchas, muchas discusiones. Pero miren ustedes, estamos frente a algo que realmente es duro y difícil de enfrentar. Pero ahí está, si ustedes ven el versículo 5, dice el amor no se irrita. Y cuando hablamos de irritarse, estamos hablando de caer en la ira, caer en la molestia. Entonces, es ahí donde tenemos que buscar una forma, una manera de cómo aprender a amar para no caer en esta condición o en este estado de ánimo. Hay un dicho muy popular que le hemos mencionado varias veces, seguramente usted lo ha leído. En una oportunidad, Thomas Jefferson dijo, cuando tú te enciendas en ira, cuenta hasta 10 antes de hablar. Y si tienes mucha ira, cuenta hasta 100. Pero ¿qué pasa? Que a veces contamos hasta 1000 y sigue la ira, ¿no? No desaparece, ¿no? Por eso que más adelante apareció Mark Twain. Mark Twain, 75 años después, lee el pensamiento de Jefferson y dice, cuando tú tengas ira, cuenta hasta 4. Y si tienes mucha, maldice, ¿no? Ya no soportes más, di todo lo que tú quieras. Pero indudablemente todo esto nos revela que vivimos en una época de mucha depresión, de mucha ansiedad. Vivimos en una época de mucho estrés. Y todo eso está generando tiempos de enojo, tiempos de ira. Por eso, sea lo que fuere, tenemos que buscar la forma y la manera, con la ayuda del Señor, de aprender a manejar y a controlar nuestros arrebatos, ¿no? Que de alguna u otra manera nos afecta, nos causa desorden, no solamente a nosotros mismos, sino a las personas que nos rodean. La ira fomenta ira. Y es impresionante, por ejemplo, cuánta gente se molesta manejando, ¿no? Si alguien se te cruza o si alguien te hace una mala maniobra, ahí empieza la competencia, ¿no? Para demostrarle a este, ¿no?, cómo se maneja, empiezan las carreras, empiezan las malas maniobras, empiezan la sacadera de dedos, ¿no? Todas las señales, todos los gestos posibles con tal de vertir tu ira o tu malestar. Entonces creo que es ahí donde tenemos que darnos cuenta que a veces nos atacan ciertas paranoias, ciertas locuras, en donde vivimos irritados, donde malinterpretamos todo. Hay gente que malinterpreta todo y todo le molesta. En todo ve un lío, en todo ve un problema, en todo ve una causal para fastidiarse, para molestarse, para enojarse. Y hay casos lamentables. Hay gente que está presa por un arrebato, por un momento de ira. Yo me acuerdo siempre un caso trágico de un señor que mató a su bebita. ¿Y sabes por qué la mató? Porque no le daba tranquilidad para escuchar su música. Él estaba escuchando música, quería paz, sosiego, tranquilidad, y la chiquita lloraba, 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 lloraba. No aguantó más y la mató. En un momento de ira, en un momento de arrebato. Por eso bien dice la palabra de Dios: el que fácilmente se enoja, ¿qué va a hacer? Locuras. Eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. Y noten lo que se menciona ahí, fácilmente. Porque vamos a ver en la palabra de Dios que hasta cierto punto el enojo es válido. Que enojarse está permitido. Pero cuando ya uno fácilmente se enoja por todo, ya ahí está precisamente cayendo en falta. Por eso vale bien entrar en definiciones. ¿Qué entendemos como ira? Partiendo de ese concepto que el amor no se irrita. La Biblia dice que el amor no se irrita. Irritarse es sentir ira. Entonces, cuando hablamos de la ira, estamos hablando de esa pasión del alma que causa indignación y enojo. Estamos hablando de ese apetito o ese deseo de venganza. Estamos hablando de esa repetición de actos de rencor, saña, odio o venganza. Una cosa es enojarse por algo y otra cosa es vivir en estado de enojo, ¿no? Hay gente que, bueno, hay cosas que nos van a enojar y con justa razón nos vamos a molestar, nos vamos a indignar. Ese es un punto. Pero el punto lamentable es pasarnos la vida, pasarnos los años, pasarnos todo un tiempo, siempre en estado, en modo enojo. Entonces creo que es ahí donde tenemos nosotros que revisar nuestra condición, nuestro estado, nuestro ánimo. Los que estudian psicología, y algunos aquí han estudiado psicología, dicen que para llegar a la ira uno pasa por etapas. Comienza con una irritación. No es otra cosa que un disgusto. De la irritación pasamos a la indignación, que ya cuando uno está indignado es esas ganas de querer responder con algo. De la indignación pasamos a la ira. De la ira pasamos a la furia, ¿no? Ya actos de violencia. Y de la furia entramos en cólera. Y ahí es donde ya las cosas se complican. El amor no se irrita. El amor tiene que saberse manejar, saberse controlar, saberse dominar. Todos estamos expuestos a eso. Como dijimos desde el primer tema de nuestra serie, nadie nace amoroso. Ninguno nace lleno de amor. Esto es algo que hay que aprender. Esto es algo que paulatinamente uno tiene que, con la ayuda del Señor, entrar en línea y pedir fuerzas y recursos del Señor para que podamos nosotros entender cómo manejarnos al respecto. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios acerca de este tema? Ya que nos está diciendo que el amor no se irrita. La Biblia dice en un verso que es muy conocido: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. En otra versión dice así: si se enojan, no pequen. No dejen que el sol se ponga, estando aún enojados, ni den cabida al diablo. Si ustedes reparan en las primeras palabras, nos da a entender como que es factible enojarnos, pero no llegar al pecado. Una cosa es enojarse y otra cosa es que ese enojo te conduzca a pecar. Por eso dice, si se enojan, no pequen. Entonces habría que pensar por un momentito, ¿cuál es ese enojo que no me permite o que no me lleva al pecado? Y es interesante ver aquí, en conclusión, tres líneas que podríamos nosotros sacar de este versículo. La primera de ellos, que la ira es una emoción dada por Dios. Desde el momento en que el verso bíblico dice, airaos, quiere decir que va a haber situaciones en que vamos a estar enojados, vamos a estar airados. Pero también nos advierte la Biblia que si eso ocurre, no pequemos, ¿no? Airaos, pero no pequéis. Quiere decir que estamos hablando de un sentimiento, de una emoción que está en nuestra naturaleza, forma parte de nuestro ser. Luego, podemos nosotros también entender que la ira no necesariamente es pecaminosa. Ustedes repasen algunos textos del Antiguo Testamento y van a encontrar frases como estas. La ira de Jehová. Ahora, claro, que la ira de Jehová no son esos arrebatos que nosotros tenemos. La ira de Jehová tiene que ver con su rechazo a ciertas situaciones de ofensa, de desobediencia y del pecado que manifestaba el pueblo de Dios. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesús limpió su casa, limpió el templo y sacó a los mercaderes que habían entrado? ¿Cómo lo hizo? ¿Muerto de la risa? ¿No? ¿Contento y feliz? A ver, por favor, salgan. La Biblia nos dice que él usó el azote. Y es posible que en ese momento él estuvo enojado. Estuvo enojado porque la casa de Dios la habían convertido en una tienda, en un negocio, en un centro comercial. Entonces, miren ustedes dónde ya empezamos a ver situaciones donde es factible enojarse. Cuando, por ejemplo, más adelante el mismo Señor Jesucristo, cuando ve a los fariseos, la conducta y las cosas que ellos decían, él dice palabras como estas. ¡Ay de vosotros, hipócritas, guías ciegos, insensatos, necios, sepulcros blanqueados, serpientes! Miren ese lenguaje que utilizó Jesucristo. ¿Eso cómo lo dijo? Más que seguro que lo dijo enojado. Entonces, vemos aquí que la ira no necesariamente en algunos momentos es pecaminosa. Eso lo vamos a ver más adelante. Por otro lado, este mismo versículo nos pone parámetros, nos pone salvaguardas. El primero de ellos es que si te enojas, que no dure mucho. Ponle un tiempo. No lo dejes para toda la vida. Por eso dice allí, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, que no se prolongue, ¿no? Que no se extienda por mucho tiempo. Trata de resolver la situación, partiendo de la premisa que los problemas no se resuelven solitos. El 99% de los problemas hay que hacer algo, hay que decir algo. A veces nosotros tomamos la actitud, mejor no me meto, mejor no digo nada, mejor no hago nada y me quedo enojado. Me quedo molesto, me quedo fastidiado con la situación. Por eso es importante tomar en cuenta esta recomendación bíblica. Y la segunda es que no demos lugar al diablo, porque donde hay rabia, cólera, ira, el diablo se desplaya como lo mejor, el mejor ambiente que tiene para obrar. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tomar en cuenta que cuando ya uno ha entrado en ese ambiente, uno está expuesto a hacer locuras. Y por eso dice la advertencia, no deis lugar al diablo. Entonces, ya que este versículo parte diciéndonos que el enojo o la ira es una emoción dada por Dios, permítame rápidamente mencionar entonces, ¿cuándo es que se justifica? ¿Cuándo podríamos nosotros decir que se nos permite estar enojados? Miren ustedes, la primera que podríamos sacar nosotros es cuando el pueblo de Dios desobedece a sabiendas la palabra de Dios y la voluntad de Él. Si a ti no te enoja, no te molesta ver que alguien del pueblo de Dios vive en pecado, hay algo que no está bien. Pero si te enojas porque estás viendo en tu cara, en tus narices, deslealtad, estás viendo desobediencia, estás viendo conducta y actitudes pecaminosas. Yo creo que es ahí donde nosotros tenemos que decir, bueno, Señor, yo estoy enojado, pero estoy enojado por esta situación, por esta circunstancia. Un caso muy claro fue la experiencia que tuvo Moisés. ¿Se acuerdan cuando Moisés desapareció a recibir las tablas de la ley? En ese lapso que desapareció, ¿qué hizo el pueblo? Se dedicó a la idolatría. Y noten lo que pasó. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, es decir, estaba en todo un ambiente idólatra, ¿qué pasó? Ardió la ira de Moisés. Por eso que decimos que hay circunstancias en las que el enojo vale. Ardió la ira, se encendió en ira Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Tremendo, ¿no? Tremenda reacción porque agarró ese becerro, lo diluyó, lo mezcló con agua y le dijo, ahora tómenselo, ¿no? Esto que ha sido objeto de su adoración y demostrar una clara deslealtad y rechazo al Dios vivo. En ese sentido, vemos y entendemos la ira de Moisés. Esto no queda allí. Más adelante, el mismo Señor expresa su enojo, ¿saben contra quién? Contra Salomón. Salomón fue rey, Salomón fue un hombre sabio, Salomón fue un hombre rico, Salomón fue un hombre muy bendecido por Dios. Y miren lo que dice la palabra del Señor. Dice, comenzando nada más, y se enojó. ¿Se dan cuenta cuándo entra el enojo? Se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, el Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos. Mas él no guardó lo que le mandó Jehová, y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y te entregaré a tu siervo. Entonces, ¿qué vemos en todo esto, queridos hermanos? Aquí estamos viendo simple y sencillamente que el enojo se da cuando se desobedece a Dios, que el enojo vibra cuando realmente hay pecado, cuando hay deslealtad contra las cosas de Dios. La Biblia también nos muestra que el enojo surge cuando se abusan los derechos de una persona. Interesante que hay varios pasajes en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el caso de Isaías, Isaías llama la atención cuando dice que hay gente que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llaman bueno. Eso enoja al Señor. Eso enoja a otras personas. En Isaías se ve, por ejemplo, cuánta gente acepta soborno, las coimas, ¿no? Para dar libertad a los perversos y a los corrompidos, ¿no? Vemos cómo se manifiesta la ira del Señor cuando hay gente que le quita el derecho justo que merece una persona. Cuando hay abuso, ahí debe haber enojo. Si no sentimos nada y nos causa risa y nos causa indiferencia, ahí es donde tendríamos nosotros que darnos cuenta que algo puede estar ocurriendo en nuestro corazón. Porque un efecto normal y natural es que si hay abuso a los derechos de una persona, debe haber enojo. Y otro, una más, cuando hay abuso de autoridad. Hay un pasaje en la Biblia que dice, vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. A veces nosotros en nuestros errores decimos una cosa, hacemos otra cosa, y eso crea un panorama incierto y genera ira, en el sentido de genera desconcierto. Ahora, esto hay que saberlo entender y saberlo leer. Esto es cuando un padre o una madre está cometiendo abuso o está haciendo las cosas mal. Pero cuando un padre o una madre está haciendo las cosas bien, un hijo no puede sacar este verso y decir, ¡ey, me estás provocando a ira! ¿No? Por ejemplo, un hijo le dice, ¡hoy no sales! ¡Ey, me estás provocando a ira! ¿No? Tienes que dejarme salir porque la Biblia dice que no me puedes provocar a ira. No podemos manipular la Biblia para cosas minucias, para cosas extremas. Estamos hablando de cosas incorrectas, de cosas fallidas que como padres podemos estar cometiendo. Entonces, nuestros hechos, nuestras acciones contradicen lo que decimos. Eso, en un sentido, rompe nuestra autoridad y crea precisamente esa ira que podemos estar despertando en la gente que puede estar bajo autoridad. Eso ocurre no solamente de padres a hijos, eso ocurre de jefes a empleados, de líderes, ¿no?, de pastores a ovejas, también podríamos decir. En todo nivel, quien esté en autoridad y hace un mal uso de esa autoridad y abusa de su autoridad, pues ahí causa enojo. Va a provocar enojo, va a provocar incomodidad. Y eso vemos en la palabra de Dios. Por eso bien dice la Biblia, quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería y toda maledicencia y toda malicia. Antes bien, sed benignos unos a otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. En esos sentidos podríamos decir que es válido enojarse cuando hay abuso de autoridad, cuando se abusa de los derechos de otra persona, y el primero que mencionamos es cuando se viola o cuando se rompe un principio o se vive en pecado, cuando estamos en contra de las normas de la palabra de Dios. Vamos rapidito a lo siguiente. Entonces, ¿cuándo es que no es válido enojarse? Podríamos decir de primera instancia, no se justifica cuando viene con un motivo incorrecto. Hay gente que está molesta, ¿sabes por qué? Por envidia. Que están molestos por celos. Así como en anterior oportunidad mencionamos la parábola del hijo pródigo y el ejemplo del hermano mayor, noten ustedes que el hermano mayor se molestó, se enojó, porque su padre fue benevolente con el hijo que había regresado. En este sentido, pues, cuando yo estoy molesto porque las cosas no salieron como yo quería, ¿no? Como mencionamos a continuación, no se justifica cuando las cosas no salen como nosotros queremos. A veces nosotros tenemos un plan, tenemos un programa, tenemos una idea, y por esas cosas de la vida no salen así. Nos molestamos. Y hay gente que vive molesta. Dice, no se hace como yo quiero, no sale como yo pensaba. Y creo que es ahí donde tenemos que darnos cuenta que hay circunstancias en la vida que no nos van a permitir que las cosas salgan al pie de la letra como yo tenía pensado. Pero hay gente que vive enojada por eso, ¿no? Hay otros que viven enojados y que no se justifica cuando reaccionan con demasiada rapidez sin investigar los hechos. Bien dice la Biblia, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Nosotros muchas veces reaccionamos muy rápido. Estamos muy sensibles a muchas circunstancias. Y creo que es ahí donde tenemos que darnos cuenta. Cuando reaccionamos con rapidez, sin habernos informado, sin haber sabido, ya estamos molestos. ¿Cuántas veces nos hemos molestado contra alguien por algo que nos dijeron? Y no hemos corroborado si lo que nos dijeron verdaderamente era cierto. Por la amistad, la lealtad, porque le creemos al que nos está diciendo, ya le creímos todo. Y eso precisamente causa daño y hace que vivamos enojados, fastidiados e incómodos por muchas circunstancias. Aunque les parezca raro, miren ustedes lo que hemos llegado ahora. Pero no es porque ya esté terminando, sino porque quiero remarcar lo siguiente. Conclusión, uno dirá, ya acabó. Pues esta es una conclusión un poquito larguita. Esta conclusión precisamente tiene que ver con la victoria sobre la ira. Porque si estamos diciendo que hay situaciones en que es válida, si estamos diciendo que hay situaciones que es un problema, que no es válida, si estamos diciendo que esto va a entrar en conflicto para demostrar el verdadero amor, creo que es importante que por lo menos nos vayamos con algunas ideas que nos permitan obtener victoria y poder decir, ok, si yo hago tal cosa, voy a ir mejorando, voy a ir superando este estado o esta facilidad que tengo para enojarme. En primer lugar, hay que aprender a pasar por alto desacuerdos triviales. A veces, querido hermano, nos molestamos por cosas que pueden pasar. Hay veces nos hemos molestado porque no me saludó, porque no me miró, ¿no? Porque no me llamó, porque no me escribió. ¿Otros saben por qué se molestan? Porque no le han puesto like en su Facebook, ¿no? Fulanito no me ha puesto like, ¿no? Entonces, están molestos por fulanito porque no le pusieron like, ¿no? Están esperando el like. Entonces, si tú te pones a analizar, tu molestia es trivial. Nosotros vamos a molestar a otros con razón o sin razón, hay veces sin querer. Tú haces una broma y causaste fastidio a alguien. O dices algo o te expresaste de una manera y vas a enojar a persona. Pero tú tienes que analizar, te has molestado por algo que probablemente lo puedes pasar por alto. Por eso bien dice la palabra de Dios, las personas sensatas no pierden los estribos, se ganan el respeto pasando por alto las ofensas. Hay que aprender a pasar cosas que, bueno, ya no las dijeron, pues, ¿no? ¿No? Si te dijeron algo, que es trivial, que es pasajero, no lo tomes tan en serio, no lo tomes tan personal. Como decíamos en alguna de estas semanas pasadas, a veces nosotros somos muy serios con las cosas nuestras, con lo que nos dicen a nosotros, y no somos muy serios con lo que le dicen a Dios o con lo que yo digo a Dios. Nos importa más cómo nos sentimos nosotros y no nos importa tanto cómo se siente el Señor. Si el Señor está siendo ofendido, si el Señor está siendo afectado, si estamos afectando el testimonio del Señor. Lo importante soy yo. Y ahí es donde entramos, diríamos, a ese desbalance. Las personas sensatas no deben perder los estribos. Y algo más, el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. ¿Tú has visto esas represas de agua que hay veces de cuando en cuando levantan? Las barreras, las escotillas, y ¡zum! Sale agua como que fuera un caudal de río. Hay gente que es así, ¿no? Comienza la discordia, es como quien suelta las aguas y deja pues la contienda antes que se enrede, déjala, antes que se complique. Es mejor aprender a pasar asuntos que son triviales, hermano, que no son fundamentales. A veces nos enredamos y estamos peleando por detallitos y no por asuntos de fondo, no por asuntos importantes. Esa es una sugerencia que encontramos en la palabra de Dios. En segundo lugar, evita la amistad íntima con personas que son propensas a la ira. Yo sé que tenemos miembros de la familia que son, ¿qué son? Una tetera hirviendo, ¿no? Siempre están quemando. No podemos romper miembros de la familia, no podemos romper a ciertas amistades, no podemos romper a hermanos de la iglesia, ¿no? Pero uno puede saber salvaguardarse, saber mantener distancia con gente que cuando tú te acercas lo único que te dicen es, te hablan veneno, con lo único que quieren es transmitir su cólera, su ira, su fastidio, siempre están molestos, siempre están indignados. Y eso a la larga, querido hermano, te afecta, te contagia, te influye, te empiezas a estar tú también molesto, fulano tiene razón, es así pues. Y empezamos a contagiarnos de ese ambiente de fastidio, de cólera. Miren lo que la Biblia dice, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas su manera y tomes lazo para tu alma. Entonces, si uno empieza a aprender y a dejarse influenciar, ya empieza a haber problemas. Vuelvo a repetir, estamos vinculados a veces con gente que ya no podemos cortar. Pero uno debe saber guardar la distancia para no quedar afectado siempre y estar constantemente en esa actitud de enojo. Tercer lugar, este es un pedido importante para obtener la victoria sobre el enojo. Tener mucho cuidado con la sin hueso, la lengua, el hablar. Cuando uno no controla su lengua, querido hermano, uno corre riesgo de enojar a otros y de vivir enojado. Tenemos que tener cuidado en esto. Noten, la Biblia nos enseña que la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. En el Perú nosotros usamos una frase, no sé si algunos la conocen, que cuando alguien está molesto o cuando hay una situación de malestar, metemos carbón, carbonero le dicen, ¿no? Y es por qué, porque hay gente que le gusta incentivar y tienen una lengua, ¿no? Y son especialistas para que las cosas sigan quemando. Entonces, cuando tú ves que la cosa está ardiendo, más bien tira agua, ¿no? Trata de apagar la cosa, echa agua, busca, agarra un extinguidor, ¿no? Y de alguna u otra manera apacigua el ambiente. Pero a veces como que nos contagiamos y metemos más leña al fuego. Entonces, La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Noten este otro verso. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. ¿Y esto qué importante es? Ustedes saben que el cuchillo y cualquier otro material filudo que se utiliza para cortar, cuando tú lo utilizas, necesitas, al cabo de un tiempo, volverle a sacar filo, porque el uso le hace perder el filo. En cambio, la lengua no. La lengua tú la usas y obtiene más filo. Se vuelve más filuda. A más uso, más filuda se hace, ¿no? Más penetrante se hace. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado, ¿no? Porque hay unos filos que uno tiene que saber guardar y saber proteger. Y Dios nos guarde de ser nosotros aquellos que utilizamos la lengua para meter leña al fuego, para incentivar la discordia, para incentivar el pleito. Debemos ser más bien instrumentos de paz. Donde hay fuego, tiremos agua, apaguemos la cosa, calmemos el ambiente, no incentivemos para que todos salgan más bravos que nunca, ¿no? Ese es un elemento importantísimo que nosotros debemos saber manejar para controlarla. Y por último, cultivar la sinceridad en la comunicación. Tenemos que ser sinceros. Cuando digo sinceros, honestos. Cuando digo eso, francos y transparentes. Miren lo que dice este pasaje. Cruel es la ira e impetuoso el furor. Mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Hay gente que dice que te ama, pero por atrás te mete el cuchillo. Fieles son las heridas del que ama, pero importuno los besos del que aborrece. Y poniéndolo en palabras simples, podríamos decir, hay gente que te puede dar besito aquí, besito allá, pero no es sincero contigo. No te dice las cosas como son. Todo es una apariencia. Por eso aquí este versículo nos habla de la sinceridad. Más vale la reprensión manifiesta, más vale decir las cosas, más vale tener una herida, pero es una herida que viene de alguien que te ama, ¿no? Y que te lo dijo con sinceridad, de alguien que simplemente guarda la apariencia, disimula, pero que en el fondo no está siendo sincero y honesto contigo. Todo eso genera ira. Si tú tienes algo contra alguien, la Biblia, ¿qué nos dice? Ve y habla con esa persona, ve y resuelve la situación, pero no nos quedemos en ese estado de malestar, de fastidio y de incomodidad. Luego dice la palabra de Dios que debemos nosotros desechar la mentira, hablar la verdad, cada uno con su prójimo. Yo creo, queridos hermanos, que este es un tema que a la larga, tarde o temprano, nos afecta a todos. Todos somos golpeados por A, por B, circunstancias, nos enojamos. Pero creo que el punto es saberlo manejar. El aspecto es saberlo controlar. Y sobre todo, usar elementos que nos ayuden, no para incentivar más discordia, no para incentivar más malestar, sino todo lo contrario, ser instrumentos de paz, de tranquilidad, en donde las cosas se puedan calmar. ¿Para eso qué necesitamos? La presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones. Necesitamos de la gracia de Dios obrando en nuestra vida. Sin Cristo es imposible. Necesitamos a Cristo. Cristo en nuestra vida, Cristo en nuestros corazones. Decirle, Señor, ayúdame, Señor, fortaléceme, porque estamos viendo en toda nuestra serie lo que es el amor. Y hoy justamente nos toca que el amor nos irrita. O sea, eso de que yo para poner las cosas en orden tengo que estar bravo. ¿No? ¿Cuánta gente dice? No, para arreglar las cosas tú tienes que estar bravo. No, tienes que gritar, tienes que imponerte. Y bueno, una cosa es la firmeza, otra cosa es el orden, pero de ahí entrar a la ira, de ahí a vivir en estado de enojo, de cólera, de rabia, ya ese es otro tema. Entonces creo que es ahí donde tenemos nosotros que saber manejar este aspecto que nos debe llevar precisamente a darle la honra y la gloria al Señor. Si estamos luchando con los enojos, si vivimos enojados, yo creo que es la oportunidad de decirle, Señor, líbrame, libérame. Yo quiero ser una persona libre, quiero ser una persona pacífica, que cuando me enoje, porque van a haber razones para enojarnos, van a haber situaciones que nos van a hacer explotar, pero es ahí donde uno tiene que saber controlar y saber cuál es la causa de mi enojo. ¿no? ¿Por qué me enojé? ¿Por qué me fastidié? Y ver la forma y la manera de resolverlo en Cristo Jesús. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos dé de Él, de su fuerza, de su amor, para que de esa manera podamos, cada uno de los que estamos aquí, ser libres de todo, de toda ira, de toda cólera, y que podamos en ese sentido darle la honra y la gloria a nuestro Dios. Oremos.